aire de cerveza.
Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública en AM 1160, FM Nacional 92.3 y Radio Municipal de El Bolsón 87.9. También desde LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Un gran abrazo para todos los amigos y amigas allí de Comodoro Rivadavia, Radatilia y alrededores que nos escuchan y siempre nos envían mensajes. Un gran abrazo para todos. Y para todo el mundo, a través de la app y la página web de Radio Nacional. Como siempre, el agradecimiento especial a Radio Nacional El Bolsón, que nos cobija y nos permite charlar de este tema que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles y en la edición lo tenemos, como siempre, al señor Alejandro Gabrielli. Las redes sociales para que podamos interactuar y comunicarnos nos pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram como Aire de Cerveza, y nuestra dirección de correo electrónico, la misma de siempre, airedecerveza@gmail.com. Dicho todo esto, nos metemos de lleno con nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Recatume, de Malta Sacha Maltería Platense. Bien, amigos y amigas, y como nos tiene acostumbrado siempre Aire de Cerveza, hoy nuestro entrevistado de lujo se viene desde la zona de Buenos Aires, allí de la capital de Buenos Aires, desde La Plata. Che, qué fanático que son los platenses de Gimnasia de Estudiantes, no salen, ¿eh? No conozco un platense que sea de Boca, de River, son todos de Estudiantes o de Gimnasia. Bueno, me fui de tema. Los presentamos aquí a Gustavo Recatume y Facundo Ramos, de Malta Sacha, la maltería platense. ¿Cómo está? Gustavo, un gusto.
Hola, buenas tardes, un gusto.
¿Cómo va eso? ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿El platense es de uno, del otro y punto, se acabó?
Tal cual. O triperos o pinchas. Acá está bien dividida la cosa.
Cuando me dicen que sea de La Plata, che, ¿y de qué cuadro son? No, me sale con Gimnasia o Estudiantes. No me tiran otra data, es siempre lo mismo. Qué increíble, che. Gente apasionada, si las hay.
Está bien, hay que estar en el cuadro de la ciudad, ¿o no?
Y sí. Y bueno, pará, y ahora ustedes que lo tienen a Luca de Astor, alzando, llegando al punto más alto de la cerveza artesanal de todo el país. Yo me atrevería a decir de todo Sudamérica y por qué no de América Latina. La verdad que es tremendo el trabajo que está haciendo esa gente, che, ¿no? Es increíble.
Sí, muy bien los chicos de Astor ahí andan. La verdad que un orgullo para la ciudad también. Como otras cervecerías también que están acá, que por ahí son menos conocidas, pero que también están haciendo un muy buen laburo.
No, todo, es tremendo todo, cómo le ponen el pecho a las balas, sangre, sudor y lágrimas. Y ahí la pasión siempre termina dando resultados. Y hablando de pasión, la tuya, Gustavo, y de tu amigo, tu colega, tu socio Facundo, de meterse en un tema que generalmente está abarcado por empresas enormes y que realmente ustedes vienen ahí a meterse en un costado muy particular y tan esencial en el mundo de la cerveza, ¿no?
Sí, tal cual. Uno hoy justo haciendo ahí como un recuento histórico de buscar un momento desde nuestra cortita historia, decir en qué momento estuvimos, no sé, la industria nos dio algún margen como para poder crecer o como para poder... Y nada, la industria la verdad que sí, está muy fuerte en cuanto a la producción de maltas, ya sea si en su momento ahora a nivel de producción local, nacional o importadas. En su momento reinó bastante las maltas importadas, incluso sí. Maltas bases importadas, sí. Maltas especiales, como nada, hubo un boom interesante en la industria, que está bueno porque subió un poco la vara, mejoró las cervezas en su, creo que... No sé, hablar de Bayerman hace, no sé, 6, 7 años era algo raro. Cuando se abrió un poco la importación en esos productos de otra calidad, mejoraron las cervezas y subió la vara. Pero que también eso, hay maltas industriales disponibles muy buenas. Y bueno, es un desafío, ¿no?
Y en ese desafío, ¿cómo entra Malta Sacha?
Y nosotros arrancamos en el, justo estaba ahí haciendo ahí como un poco la... En el 2016 arrancamos a armar los equipos, ya bastante, cuando, digamos, el boom cervecero venía ahí ya un poco firme, pero arrancamos, nada, un poco, yo venía del palo cervecero, venía haciendo cerveza, así, homebrewer.
Sí.
Y yo soy de formación ingeniero agrónomo, Facundo también, no está presente acá, pero bueno, somos los dos agrónomos. Y siempre, nada, mirábamos los insumos y por ahí nos familiarizaba mucho la malta. Entendíamos que el lúpulo era un cultivo más regional de la cordillera o de sí. la zona donde están ustedes, en el Bolsón, que no estaban las condiciones agroecológicas en, no sé, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Hoy sí, hoy hay lupulares en Mar del Plata, ¿no?
Sí, sí, como, sí, sí,
incluso en Brasil, ¿no? Es muy sano eso.
Sí,
hablábamos
sí, sí.
en ese momento, me acuerdo, con Luca de Astor, decíamos, bueno, pero hacer un lupular en el campo de un amigo, por lo menos para ver algunos flavor y qué sé yo, y era algo impensado, estamos hablando del 2015, 2016, eran charlas que
sí, sí,
estaban que arrancando los lúpulos importados, como que nada, era interesante, y bueno, y nos pegó por la malta, ¿no? Como dijimos, la malta es un producto que, la cebada es un producto que, nosotros estamos en La Plata, y históricamente La Plata, la agricultura extensiva se dejó de hacer hace un tiempo porque la hortícola le fue ganando territorio, pero se hizo trigo, estamos cerca de cultivos de trigo también y cebada también, se hizo por ahí con fines más forrajeros y vimos esa posibilidad de por ahí nada, aportar a la cerveza artesanal desde un insumo local, desde una malta local y empezamos a maquinarnos, a decir, che, se puede hacer, maltear, empezamos a ver y lo primero que nos chocamos fue esto que mirábamos como que la malta se fabricaba en una industria que no había malterías artesanales como lo que estaba pasando con la cerveza,
sí.
hasta que un poco nos metimos y buscando, llegamos un poco al craft, lo que estaba pasando en Estados Unidos, y en Estados Unidos pasaba eso, que había crecido muy fuerte el sector de cerveza artesanal, el craft fuerte, y atrás venía como esta impronta de las malterías locales.
Es que no es fácil maltear, man. Es decir, el proceso no es fácil, el equipamiento no es fácil, los espacios no son sencillos. Entonces no es que decís, arranco y me pongo, no, es realmente, es todo un desafío.
Totalmente, sí, en ese momento no buscábamos, me acuerdo, información y era todo material, digamos, no había nada nacional y era todo apuntado a la industria. Por ejemplo, leíamos el Kunze y un librazo cervecero que tiene mucho de malta, pero siempre hablando de la industria, así como hablaba también de la cerveza, ¿no? Siempre sí. apuntándole a... Y sí, era un desafío aprender a nosotros, teníamos esa formación, somos agrónomos los dos, ya te digo, como que teníamos ahí un poco de cereales, veníamos con ese bagaje, pero bueno, de malta nada, de proceso de malteado, de qué, no sé, de entender a la cebada, el proceso de germinado, y más cómo impactaba en la cerveza eso, cómo impactaba en la elaboración de la cerveza.
Claro.
Digamos, maltear una cebada y que esa cebada, que esa malta después se haga cerveza. Que ese es un poco por ahí lo que nosotros estamos, digamos, entendiendo a la cebada desde el campo hasta la cerveza. No,
claro.
no solamente quedarnos en la malta ni en la cebada. Nosotros intentamos integrar eso, es decir, si nosotros estamos elaborando una malta que va a ser cerveza y queremos aportar desde ahí. No sé, un poco ustedes ahí en la comarca tienen una experiencia muy interesante, que es la de la cebada
patagónica
sí,
sí,
por ejemplo.
Sí, se estuvo presentando aquí el año pasado en un trabajo bastante intenso del INTA, con experimentación. De hecho, también estuvo metido en Néstor Serenelli de la Lazana Whisky, en donde él también sí. está buscando la etiqueta y la marca de aquí de la zona patagónica, como para obtener una cebada. Entonces hay un trabajo de investigación.
Sí, muy interesante. La verdad que está bueno porque el terruño ahí es eso, un poco interpretar el terruño a partir de un insumo que es la malta, que es como básicamente muy fuerte en la cerveza, en el whisky, en el caso de Néstor. Lo fuimos a visitar a Néstor en su momento, me acuerdo. Estuvimos ahí en un congreso de lúpulo con Testa. Y nada, increíble el laburo que se hizo desde eso, desde la cebada, desde el terruño, de interpretar ahí la cebada para hacer una malta, para
es eso, ¿no?
apuntar a hacer...
Es eso, sí. Ustedes como ingenieros, que realmente se quemaron las pestañas para poder estudiar, recibirse y demás, pero de ahí, desde lo que queda en lo teórico, al terruño propiamente dicho, a la tierra, agarrar el grano y tratar de entender qué es lo que quiere el grano y qué es lo que te puede aportar en ese lugar donde vos estás trabajando, es muy loco eso.
Sí, totalmente, totalmente, sí, entender el suelo, el clima, el proceso mismo de malteado, de elaboración del producto, de cerveza.
Pongámonos un poquito, justo en ese punto, quería quedarme un cachito, Gustavo.
Sí.
Más que nada porque nosotros tenemos un montón de oyentes que acá están en el campo, están en sus autos conduciendo, en sus camiones, de todos lados acá. Aquí la radio realmente cumple una función maravillosa que llega a lugares donde internet y las comunicaciones nos llegan y nos escuchan un montón de personas de todo tipo. Y que yo al principio mismo, antes de ponerme a elaborar cerveza, pensaba que la cebada y la malta era algo lo mismo, pero simplemente que era como decirlo de otra manera. Contanos un poquito en qué va desde la cebada, desde el producto que se extrae de la tierra propiamente dicho, a llegar a ser una malta cervecera.
Bien, sí, por ahí la gran diferencia, sí, nosotros en la maltería a veces hay una frase en inglés que la traducción sería como de criar enzimas. Lo que hacemos es nosotros, es básicamente agarramos el cereal, la cebada, puede ser trigo, puede ser maíz, incluso cualquier cereal que tenga capacidad germinativa, que esté vivo, digamos una semilla, y lo que hacemos es germinarla, y esa germinación lo que hace, produce enzimas, y esas que son las enzimas que la planta va a necesitar para consumir ese grano y poder crecer, pero nosotros lo que hacemos es detener el proceso de germinación en un momento en el cual las enzimas están dentro de la semilla, dentro del grano, y también quedan las reservas, como el almidón, bueno, las proteínas, los aminoácidos, y quedan disponibles. Lo que hace el cervecero después es, en el proceso de macerado, macerar esas enzimas, digamos, darle una temperatura adecuada y de doblar esos azúcares, ese almidón, en azúcares simples que luego van a fermentar. O sea, básicamente lo que hace la maltería es eso, darle las condiciones al grano para que después se pueda primero triturar, porque digamos pasamos de una cebada que es dura, de un grano duro, a una malta que uno la puede masticar con la boca y morderla.
Sí, callate que tengo a mi hijo que cada vez que vamos a la fabriquita lo primero que hace es abrirme la puerta de la sala de molienda, sí. Me saca un vasito, se agarra caramelo 60 y se lo pone y se va contento comiendo su cereal.
Totalmente, nosotros habíamos hecho Múnich en un momento y cada vez que iba mi hijo lo mismo, me manoteaba la bolsa de Múnich y se iba masticando la malta. Está bueno eso.
Nos tomamos un recreo musical y en este caso nos vamos a escuchar un temazo de los años 60, en este caso The Animals, House of the Rising Sun. Que lo disfruten.
I do. El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Continuamos con nuestra nota con Gustavo de Malta Sacha, Maltería Platense. Entonces básicamente es eso, es decir, la cebada cosechada es un grano duro en donde esos componentes que nosotros buscamos los cerveceros para poder generar esos azúcares fermentables están encapsulados y no hay forma de poder extraerlos a no ser que hagan este proceso de germinación. Ese proceso de germinación se corta para que en su máximo momento, por decirlo de una manera, en su máximo momento de esplendor, esas enzimas y esos almidones que van a ser luego del proceso de maceración, se van a extraer y se van a hacer esos azúcares simples, esos azúcares fermentables, para que uno pueda tener una fermentación correcta, ¿no? Y birra de densidad, ¿no? Que tenga el mosto, que sea un mosto con la densidad deseada, ¿no?
Totalmente, sí. Lo que básicamente por eso es como lo que hacemos nosotros es generar esas enzimas. La cebada tiene una carga enzimática muy baja, algunas se generan directamente en la germinación y otras ya están. Pero bueno, lo que hacemos es eso, el maltero entrega al cervecero, al whiskero o al que vaya a utilizar esa malta, un grano fácil de que se pueda romper y que tenga enzimas necesarias para poder generar un extracto fermentable. Esas son las maltas bases, ¿no? Y después entramos en otro mundo que son las maltas especiales.
Ah, eso es un mundo aparte. Acá te cedo el micrófono, me corro yo y empecé a explayarte porque realmente hasta aquí llego yo.
Bueno, están todas estas maltas que son las bases, como pueden ser la Pilsen, como puede ser una Pale, que aportan básicamente eso, ¿no? El extracto fermentable para la maceración y el azúcar para la fermentación, y aportan un montón de otras cosas más, ¿no? Proteína al cuerpo, aportan básicamente mucho a la cerveza. Después están unas intermedias, maltas que son bases, siguen siendo bases porque siguen aportando muchos azúcares al mosto, como puede ser una Múnich, una Viena, que todavía tienen enzimas, pero tienen algún otro atributo, como puede ser un bizcocho, como puede ser algún pan tostado, y se podría elaborar una cerveza 100% con esa malta, por ejemplo. Se puede hacer una cerveza 100% con malta Múnich o malta Viena.
Que de hecho las hay ya cercana a la fecha, como Oktoberfest, por ejemplo.
Claro, y después están aquellas maltas especiales, que uno las utiliza para buscar un atributo, o como un color, o como un sabor de caramelo, que son las especiales, las que ya entran en un proceso de caramelización o de tostado, en el caso de las maltas más oscuras, más chocolate, para buscar una stout, una porter, que esas ya tienen un proceso más de tostado. Las especiales están, por un lado, el proceso de caramelización o cristalización, hay dos métodos básicos, y el otro que es el tostado. Nosotros hoy en día no llegamos a nuestro proyecto, cuando arrancamos siempre pensamos un poco en las maltas especiales, apuntaba a eso. La verdad que nunca llegamos a poder armar el equipamiento apropiado para hacer maltas especiales. Nuestras maltas que pudimos hacer fueron Pilsen, Pale, Múnich, Viena, después malteamos otro grano, hemos hecho malta de avena, malta de centeno, de triticales, después hemos explorado algunas cebadas orgánicas o ecológicas, pero bueno, nuestro proyecto apuntaba siempre a hacer maltas especiales, entendiendo de que una maltería artesanal chiquita no puede competir con una industria que produce millones de toneladas, entonces por ahí buscar un nicho de maltas especiales que tiene menos consumo, pero bueno, nunca llegamos todavía, ojalá que en algún momento, a poder elaborar maltas especiales. No, también nos pasó eso, que en el momento en que nosotros estábamos pensando maltas especiales e invertir, digamos, en una tostadora, en una caramelizadora, en un tambor para caramelizar, empezaron a entrar maltas importadas de todos lados, de muy buena calidad, a un precio muy accesible, y era muy difícil pararse en ese momento ahí para salir al mercado con una malta. Se subió mucho la vara y nos parece perfecto, nos pareció sano, pero bueno, también entrar en ese mercado en ese momento nos pareció un poco complicado, y nos apuntamos y nos especializamos a las bases y algunas bien a Múnich, a tostar otros granos, a maltear otros granos, a buscar un poco por ahí la vuelta.
Bueno, te presentamos la República Argentina, en donde todos los escenarios, cada determinada cantidad de tiempo, cambian totalmente, y este es el momento en donde, cuasi de rodillas, te pedimos que hagas maltas especiales, querido.
El tema es que a nosotros nos encantaría, viste, que para la crisis uno tiene que estar preparado también.
Sí, sí, obvio, obvio, obvio.
Y lamentablemente nosotros, qué sé yo, pasamos, ya te digo, ya hace 6 años que estamos en esto, más o menos que empezamos. Desde que empezamos a armar los equipos, 6-7 años. Fuimos pasando muchas etapas del proyecto, y en esas etapas, desde resistencia hasta de avanzada, hasta de nada, ojalá, nos encantaría poder tener una maltería hoy en un nivel un poco más, con una mayor escala, con una mayor capacidad de procesamiento, de equipamiento, pero bueno, hacemos un poco lo que podemos.
Volviendo un poquito al tema de las maltas especiales, el tema de la caramelización de la malta en sí. ¿Qué tipo de proceso es necesario para que de una malta base de la que estamos acostumbrados o de un grano ya germinado se pueda llegar a una malta caramelo?
La caramelización, básicamente, para que sea buena, tiene que hacerse en un tambor rotativo. Por lo menos es como la tecnología más apropiada para lograr una uniformidad en el producto. Por eso hay una discusión ahí entre cristalización, caramelización. Nosotros, por ejemplo, tenemos un horno que es un horno estático, en el cual la malta se seca y no se mueve, o sea, está estática eso. Se va secando y se va presecando y no se mueve. Y eso, para una malta caramelo, donde vos querés tener una uniformidad, es muy difícil lograrlo. Aunque se han hecho, hay experiencias de caramelización en hornos estáticos, no creemos que está bueno, por eso nunca lo hicimos, pero también en su momento en Argentina no había insumos, se había que hacerlos. Y eso fue así, o sea.
La caramelización se obtiene de alguna especie de secado, por decirlo, hablando en criollo, como una cocción en particular, o se le agrega algún tipo de aditivo o componente para lograr esa caramelización?
No, se levanta la temperatura en húmedo y lo que hace es eso, es un proceso que ese almidón, en realidad, ese almidón y parte, no el almidón en sí, parte de los azúcares que se formaron en la germinación,
sí,
y de las proteínas y de los aminoácidos que generó esa germinación, esa ruptura de las células,
sí,
y de la semilla, se caramelizan, entran en un proceso de Maillard, entran en un proceso. En realidad no, la reacción no es tanto de Maillard, sino es más otra reacción bioquímica que le pasa a los azúcares y se genera un caramelo. Y bueno, y ahí depende el tiempo y la temperatura en obtener diferentes tipos de caramelos.
Entiendo,
desde un caramelo 30 hasta un caramelo 180, qué sé yo. Eso, claro, va a ir dependiendo en el tiempo y en la temperatura. Pero siempre se parte desde una cebada germinada, o sea, nosotros tendríamos que sacar la malta verde, que se llama así, la malta que está en proceso de germinación,
sí,
meterla en un tostador, preferentemente rotativo.
Claro, que por decir algo, me imagino, sí, como si fuera el tambor de un lavarropa con el grano adentro y que eso va girando, algo así sería, por decirlo de una manera.
Igual, va girando y se va calentando y eso incluso se va humedeciendo porque va perdiendo humedad y la idea es que no tenga humedad y se va subiendo la temperatura.
Mirá vos, realmente vos agarrás la malta caramelo, la probás y decís, esto parece que le hubieran agregado algo.
Sí, bueno, pero es producto de todos los aldehídos que se van generando producto de estas reacciones de Maillard y de Strenker, como son algunas reacciones un poco más complejas que se podrían producir en la misma elaboración de la cerveza.
Claro, se entiende perfectamente.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Radio Nacional Córdoba. LRA 25 Radio
Nacional. 49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás. LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas? LRA
57 Radio Nacional El Bolsón. LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el Ventolín.
LRA 29 Radio Nacional San Luis.